La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de uno de los hechos que están teniendo lugar en estos días más importantes para el devenir del continente africano, como es el segundo sínodo africano de la Iglesia Católica. Solamente 15 años separan a este segundo sínodo del primero, pero en estos tres lustros el continente africano ha sufrido grandes cambios radicales, influenciados sobre todo por los fenómenos mundiales, tales como la globalización, el cambio climático y el interés de las grandes potencias como China y Estados Unidos en explotar las riquezas naturales de África para abastecerse de materias primas. En el primer sínodo se habló casi exclusivamente de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y en este, Antonio, los temas principales cambian, son temas como reconciliación, la justicia y la paz.
El título del sínodo, en los lineamientos, que podríamos traducir por líneas orientaciones generales, algo así como el guión de la película, el tema elegido como central es la Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz. Este servicio de la comunidad católica es trascendental para el futuro de la Iglesia en el mundo entero. Yo diría que es una bandera que hay que levantar muy alta para que se unan todas las fuerzas vivas de todas las religiones y de todos los seres humanos de buena voluntad.
Antonio, hablar de reconciliación, de justicia, de paz, significa reconocer los problemas, los conflictos de África.
Pues justamente la geografía de los conflictos en África es muy extensa. Si nos vamos al cuerno de África, donde Somalia podemos decir que es un cáncer con metástasis que corroen a sus vecinos, pasamos por el Sudán, el norte de Uganda, la región de los Grandes Lagos, pues contemplamos enormes masas de gente sencilla que son víctimas de la violencia, del terror y de esas alarmas propias de las guerras. Los refugiados de Ruanda, los desplazados del Congo, los exilados de tantos países que buscan en Occidente condiciones de vida más llevaderas para vivir en paz, todos gritan que se les haga justicia. Pero para que esta justicia sea duradera, debe ser precedida por un proceso de reconciliación verdadera y auténtica. Porque para llevar a efecto esta pacificación de los espíritus, tenemos que tener en cuenta la realidad plural de las culturas, las religiones y las sociedades. Porque mientras el etnocentrismo domine los espíritus, no habrá posibilidades de reconciliación.
Antonio, todo esto se va a trabajar con documentos que tienen sus nombres en latín, y uno de ellos reúne la opinión de los católicos a lo largo y ancho del continente africano.
Sí, porque primero hablábamos de las orientaciones generales, que fue lo que se mandó de Roma a las diversas conferencias episcopales africanas para trabajar, y ahora ha llegado una síntesis de las respuestas de estas conferencias episcopales de África, que es lo que llaman el instrumentum laboris, que es decir, el manual, podemos decir, de trabajo, sobre el que van a discutir ya a partir del domingo. Y este fue entregado por el Papa Benedicto XVI a los obispos africanos el pasado 19 de marzo, durante su primer viaje a África, cuando visitó Camerún. Este documento de trabajo se divide en cuatro capítulos. Primero, una panorámica actual de la situación de los pueblos de África, en lo que evocábamos con la geografía de los conflictos. Luego, hacer un inventario de las aperturas y de los obstáculos que ha encontrado la sociedad y la Iglesia en este camino de la reconciliación, de la justicia y de la paz, porque sabemos que algunos países han salido de guerras, están intentando con esas comisiones de verdad y reconciliación, algo se está consiguiendo, pero hay que ver también, no solamente en el ámbito político, también en el ámbito económico, porque hay víctimas que han sido desposeídas de sus bienes, luego también la reconciliación, podemos decir así, cultural, que a veces hay pueblos que han sido oprimidos por otros, y luego pues la reconciliación eclesial, porque también todo esto tiene sus repercusiones en las diversas comunidades cristianas. El tercer capítulo son los elementos que caracterizan a la Iglesia en África en ese deseo de favorecer los caminos hacia la reconciliación, la justicia y la paz. Y en eso pues se ha hecho mucho, por ejemplo, África del Sur, solamente con evocar la figura de Desmond Tutu, pues ya es un podemos decir, un icono, en fin, de este trabajo que se ha hecho. Luego la valoración de lo que la Iglesia con sus miembros y sus instituciones ha realizado para instaurar la reconciliación, como se ha vivido a nivel de comunidades cristianas, a nivel de institutos y congregaciones religiosas, y luego también la justicia y la paz en África. O sea que ya este instrumento de trabajo, este manual de trabajo, pues prácticamente abarca todos los elementos que se pueden encontrar en este camino.
En el camino de la paz, de la convivencia, también se habla de globalización.
Pues sí, porque claro, el documento reconoce que la globalización ha causado tal mezcla de pueblos, tal concentración de masas humanas en espacios escandalosamente pequeños, que se torna imposible ofrecer un mínimo de servicios sociales necesarios para llevar una vida digna y sana desde el punto de vista físico, psíquico, social y espiritual. En muchas grandes ciudades africanas, el caso de los barrios de Sabolas, que podemos decir comparable a las favelas de Brasil, son unos cinturones de miseria que rodean estas grandes urbes, y ahí hay los grupos étnicos que tradicionalmente vivían en áreas separadas, bien definidas, que consideraban como territorio propio, tenían su lengua, tenían su cultura común. Pues hoy esta gente está obligada a convivir con gente de otras etnias que ni siquiera comprenden la lengua muchas veces, y tienen que compartir todo, el agua, en fin, la comida, el espacio, y claro, no están preparados para eso. Entonces pues surgen conflictos, surgen dificultades que podemos decir son cotidianas. Entonces este trabajo de la globalización de las convivencias es una novedad nueva, iba a decir, subrayada sobre todo por este documento. Dice así el documento, y esta visión de la Iglesia muy realista, dice: en el momento en que la globalización intenta introducir un modelo único cultural en la humanidad, valorizar las culturas africanas como riqueza de la creación y purificarlas de todo lo que aliena y degenera, puede contribuir a llegar en África sociedades reconciliadas consigo mismas, pacíficas y felices por vivir juntas mejor que en enemistad y en odio. Ahora yo diría que este razonamiento es válido no solo para África, sino para el mundo entero. Pero que el mundo no está preparado para vivir la diversidad. Cada uno de nosotros puede pensar, el otro, aunque físicamente esté cercano, se le considera emotiva y culturalmente como lejano. No es mi vecino, no es mi prójimo, parece que lo miramos como un posible rival. Es el forastero, el extranjero, el inmigrante indeseado. Todas estas tensiones han originado a veces explosiones de violencia entre grupos culturales diferentes, también a veces entre comunidades religiosas de credos diversos. Por ejemplo, viene a mi memoria pues los disturbios fomentados por los islamistas en el norte de Nigeria, por ejemplo, entre islamistas y cristianos.
Tony, una de las cosas, hablando de conflictos y de reconciliación, una de las cosas que más llama la atención algunas veces en África es la intensidad de estos conflictos, locales pues, quizás, pero muy intensos.
Pues sí, a mí me decía un anciano obispo africano, hablando justamente de esto, dice: vosotros en Europa tuvisteis casi un milenio para pasar de la edad antigua a la edad moderna. O sea, se refería a todos los siglos que nosotros llamamos la Edad Media. Dice, pero en África, con la llamada aceleración histórica, podemos decir que cada diez años mudamos de siglo. Y es cierto, en una familia tradicional conviven cuatro generaciones pertenecientes a otras tantas épocas históricas diferentes, pero que están compactadas en un brevísimo espacio de tiempo. Yo he conocido muchas familias en que los abuelos fueron pastores nómadas. Los padres, o sea, los hijos de estos, se hicieron agricultores sedentarios. Los nietos de aquellos abuelos nómadas son empleados en la industria o en el comercio, y ya los bisnietos son diplomados universitarios, especialistas en informática o funcionarios del gobierno. Entonces, ¿cómo pueden comunicarse y comprenderse personas que evolucionan en universos tan diferentes? Igual pasa también en las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos. Todo esto se ha degradado porque justamente se ha perdido pues los valores que daba la iniciación tradicional africana. Además, la mayoría de los niños están expuestos a presenciar escenas de violencia desde muy pequeños. En esos barrios de favela, en esos barrios de chabolas, pues hay de todo, ¿no? Hay riñas, hay peleas, hay hasta muertes, ¿no? Y eso pues puede marcar a los niños para toda la vida. los niños del genocidio que han visto matar a sus padres en su presencia, pues eso influye en su equilibrio psíquico y social, y hay un trabajo a hacer enorme en esos países actualmente.
Antonio, como nada del humano le debería ser a nadie indiferente, tampoco nada de lo africano es indiferente al resto del planeta. Es decir, lo que se habla para África se puede hablar para todo el planeta.
Hombre, podemos decir que sí, que esta magna asamblea de los obispos católicos de África se está realizando en Roma estos días, como decíamos al principio, del día 4 al día 25 de octubre, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre este reto planetario de la convivencia pacífica de personas y pueblos diferentes. Justamente en el Instrumentum Laboris lo supone y da por descontado que existe el diálogo ecuménico entre cristianos pertenecientes a diversas tradiciones eclesiales. Lo mismo que también el diálogo interreligioso, en especial el diálogo islamo-cristiano. La misma Iglesia Católica, tomada en su conjunto, aún no ha asimilado la catolicidad tal y como la entiende la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que se publicó en 1964. Es decir, ese pueblo de Dios a base de comunión, compartiendo y tolerando las diferencias de los demás. Porque, como decía la Constitución, porque el único pueblo de Dios es universal, ya que Dios es padre de toda la humanidad y no solo padre de los cristianos.
Antonio, abrimos tiempo para la crítica constructiva, y hablamos del sínodo africano y hablamos de Roma. ¿Esto es una paradoja o cómo es?
Bueno, la mentalidad africana, podemos decir que está preparada para crear y acoger un acontecimiento. La sensibilidad y el genio de los africanos es celebrar eventos, pero no documentos. Por eso, si reducimos al sínodo africano al documento final publicado en Roma, pues es condenar los trabajos del sínodo al secuestro de los archivos y al destierro de las bibliotecas, donde solo algunos eclesiásticos y estudiosos tomarán conocimiento del mismo, pero no interesará al conjunto de los cristianos de a pie. ¿Dónde celebrar a la manera africana? Pues naturalmente en África. Vemos cada vez que ha ido el Papa a África cómo lo han recibido las comunidades cristianas, y cómo en cada país, hasta los que no eran cristianos, pues se han movimentado y las grandes masas han vibrado y han hecho la fiesta. Entonces, ¿por qué? Porque el lugar y el entorno cuentan mucho. Las músicas y las danzas africanas realizadas en la Basílica Vaticana francamente están fuera de lugar. Con un telón de fondo de mitras y capas magnas cardenalicias, pues no les pega andar con los tantanes allí, cada cosa en su sitio, ¿no? Y entonces un texto se puede elaborar en cualquier parte del mundo. Pero un acontecimiento debe celebrarse allí donde se va a poner en práctica. Ya con ocasión del primer sínodo africano, bastante insistieron sobre la importancia de escoger un lugar africano para su celebración. Porque el ambiente, el clima, la comida, el contacto con la gente, esas masas africanas que son únicas, son elementos indispensables. En fin, veremos cómo se concretiza este sueño africano para el futuro. Muchas veces han dicho pues que faltaban infraestructuras de comunicación en las grandes urbes africanas, pero en fin, yo creo que hay ya ciudades en África. Si ahora en Sudáfrica el año que viene se va a celebrar el Campeonato del Mundo de Fútbol, pues yo creo que también el sínodo africano también se podía haber celebrado en una gran ciudad africana.
Es que, Antonio, como tú explicabas con un juego de palabras, no es lo mismo un documento sobre África que un documento de África.
Desde luego. Y, en fin, dudo que Roma o cualquier otra capital europea puedan ser escenario adecuado para celebrar este acontecimiento africano. Además, me temo que nos tendremos que contentar una vez más con otro documento sobre África. Esperemos que lo que no se ha hecho durante los dos primeros sínodos se realice al final del tercer sínodo. Al menos para entonces, la Iglesia esperemos que haya evolucionado suficientemente para que el Vaticano cese de ser el ombligo del mundo, mediante la tan deseada descentralización eclesial. Un último sueño de soñadores, como el difunto cardenal Malula de Kinshasa y el sabio Alioune Diop, los dos soñaban: ¿cuándo se realizará en África un concilio africano?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.